Un 26 de febrero de 1987, Celestino Márquez Ávila y María de los Ángeles Dávila Magallanes recibieron la llegada de su primera hija. El matrimonio radicaba en la Unión Americana, pero dentro de sus planes siempre estuvo el que sus hijos crecieran en tierras mexicanas, donde predominan las actividades ganaderas y agrícolas, pero también la tranquilidad de una vida pueblerina.
No nací aquí, crecí aquí. Mis dos hermanos y yo nacimos en California, en Estados Unidos. Y a la edad de 6 años, yo tenía 6 años, mi hermano 7, nos venimos a vivir acá a Colotlán. De aquí es mi papá. Ajá, mi papá todo el tiempo quiso que creciéramos en México. Nunca quiso que nosotros creciéramos en Estados Unidos. Entonces él tenía muy claro desde chiquitos que nos íbamos a regresar. Mi mamá en ese entonces no estaba muy de acuerdo con esa decisión, pero pues no le quedó de otra más que aceptarlo. Mi papá pues quería que creciéramos con raíces mexicanas, o sea, bien, y que creciéramos en un pueblo. Ese siempre fue la idea de mi papá, y nos las externó ya cuando estábamos más grandes, porque ya te imaginarás después nosotros reclamando, ¿no? De por qué no nos quedamos allá, siendo ciudadanos, hubiéramos aprendido a hablar inglés súper bien desde pequeños. Pero esa fue la explicación de mi papá. Esa ha sido la explicación.
Tal vez de pequeña no lograba comprender la decisión de sus padres de vivir en Colotlán. Sin embargo, con el paso de los años se dio cuenta de que fue la más acertada. Su niñez y adolescencia fueron plenas, ayudando a su papá en el campo, a su mamá en las actividades del hogar y visitando a sus familiares en este municipio y en Tepechitlán.
Yo estudié la secundaria en el Colegio Jalisco y al principio me costó mucho trabajo iniciar la convivencia con hombres, porque yo venía de la escuela de niñas, ¿no? Entonces durante 6 años, pues puras niñas. Aunque yo tenía a mi hermano, me costó en verdad mucho trabajo empezar a convivir con hombres. Pero ya después, súper bien, de mis mejores amigos y de mis mejores amigas son de la secundaria. Fue algo súper bonito, algo muy diferente de primaria a secundaria, también por el tipo de escuela, ¿no? Que sí es diferente y pues en la etapa en la que estás. Entonces, súper bonitos recuerdos en el colegio con mis amigos.
Alejandra tuvo claro desde temprana edad que quería estudiar medicina, dado que desde joven su sueño era poder ayudar a su mamá con el cáncer que padecía.
Sí quise estudiar medicina. Mi mami enfermó de cáncer, de linfoma, cuando yo tenía 11 años. Entonces fue algo pues muy, muy fuerte para nosotros. Mi mami se atendió en Guadalajara, entonces constantemente tenía que viajar a Guadalajara para recibir quimioterapia, radioterapia, o porque tenía efectos muy fuertes de las quimioterapias. Entonces pues nos dejaban con mi abuelita y yo he analizado esto, o sea, cómo me sentía yo a los 11 años de saber que mi mami tenía cáncer o cómo hubiera sido con mayor edad. Uno de niño no sabe la gravedad de las cosas. O sea, sientes la ausencia de tu mami porque se va, porque no está, porque está enferma, pero no sabes qué tan grave es. Y yo lo decía, agradezco que fue en ese momento y no más grande.
Pasaron los años y su mamá logró recuperarse del linfoma. Mientras tanto, ella continuaba sus estudios de educación media superior en Colotlán, una etapa importante, ya que a la par llegó la invitación del patronato de la Feria Nacional del Piteado para que se convirtiera en su reina.
Yo desde los 15 años quería participar. La primera vez que quise participar fue para las fiestas patrias, pero mi papá no me dejó. Entonces, pues ya, ¿no? Y luego a los 16 años ya no quise, y a los 17 yo iba a participar porque era concurso antes. Y yo ya estaba dispuesta a concursar. Mi papá había dicho que sí, mi mami también, y ya, iba a participar. Y en eso llegan los del ayuntamiento, el patronato de la feria, a invitarme para ser reina. Y yo sí, es que voy a participar en el concurso. No, O sea, venimos a invitarte como reina. Y yo, ¿cómo? Es que no va a haber concurso, tú vas a ser la reina. Y yo, ¡guau! Y obviamente me dio temor de que si la gente iba a estar de acuerdo, ¿no? O sea, porque fue la primera vez que no se hizo concurso. Entonces eso me angustió un poco, pero dije, bueno, me ahorro el concurso.
Soy la reina.
Sí, así fue. Y muy padre, ese año fue muy bonito. Mi mami con el apoyo así total, siempre, acompañándome, eligiendo los atuendos, yendo a Guadalajara, fuimos muchas veces a Guadalajara a promocionar la feria, a comprar los vestidos o la tela, o mi mami siempre, siempre, siempre conmigo. Y fue una experiencia muy bonita.
En 2004, Alejandra Márquez Dávila fue coronada como reina de la FENAPI. En ese año hubo algunas modificaciones que dieron identidad a esta festividad, mismas que nos comparte.
Primero te digo porque fue la primera vez que nos hizo concurso. Bueno, no sé si muchos años anteriores no se hacía, pero al menos de los últimos, antes de que fuera reina, siempre se había hecho concurso. Y fue la primera vez que se coronó a una reina con corona piteada. No fue la primera corona piteada, porque la primera corona piteada fue una de Sonia, que ella durante su reinado exhibió una corona en un desfile, pero la primera reina coronada con una corona piteada sí fui yo. Entonces fueron varias situaciones que hicieron como que muy diferente ese reinado, y pues me quedaron muy bonitos recuerdos.
¿Esta idea de utilizar la corona piteada ya en la coronación, ajá, fue tuya, fue
no,
del patronato?
Fue del patronato. O sea, ellos llegaron a invitarme y también a decirme que la corona iba a ser de esa forma. A mí me dejaron elegir el tamaño de la corona, la altura y como la forma externa, exactamente. Sí, porque el diseño pues obviamente no fue mío, fue de la persona que lo realizó.
Un año después participó en un concurso que, mediante la belleza de la mujer, promovía la cultura, el turismo y las identidades regionales. En este también se llevó la corona y asegura que fue una experiencia maravillosa.
Miss Imagen Jalisco. Un año previo lo había ganado Angélica Pinedo. Entonces, con ella, pues fue como que se dio a conocer muchísimo ese certamen, y yo siento que ella lo proyectó mucho más que yo. Y cuando participé yo, la sede fue aquí, y sí, gané. Gané. El atuendo fue un corsé todo piteado, fue una falda corte sirena, y en la parte de abajo también tenía aplicaciones en pita. Mi calzado también era piteado, el broche que llevaba en el cabello piteado, una pulsera y un collar. Y eso todo lo hizo Mario Montoya. Súper, súper bonito trabajo. Y mi discurso fue, obviamente, historia Colotlán y hablando sobre el piteado.
Al ganar este certamen fue acreedora a una beca de actuación, misma que decidió no tomar para seguir con su sueño de convertirse en médico. Y aunque asegura que fue muy complicado lograrlo, el apoyo de su familia fue crucial para que ella no flaqueara.
El día que me salí de mi casa porque íbamos a Guadalajara, yo sabía que ese día que me salía ya no iba a regresar. O sea, yo dije, pues voy a estudiar medicina, voy a estudiar una especialidad, voy a seguir trabajando, ya no voy a regresar. Ese sentimiento de me estoy saliendo a los 18 años y ya no voy a regresar, del camino de Colotlán hacia Guadalajara, yo no dejé de llorar. Era, mi papá me llevaba en coche y era llorar, 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 pero con un sentimiento, ¿sí sabes? Cuando suspiras y vuelves a tomar aire para seguir llorando, así. Me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo el acostumbrarme a estar en Guadalajara, mucho. Yo duré un año completo, un año llorando todos los días porque estaba allá, porque extrañaba a mis papás, y todos los días llorando, todos los días, todos los días. Ya cuando entré a medicina, duré 6 meses todos los días hablándole a mi papá, y todos los días yo lloraba. ¿Por qué? Porque me estresaba horrible, porque de todo lo que tenía que estudiar, uh-huh, yo me estresaba tantísimo. Y mi psicólogo y mi terapeuta fue mi papá por esos primeros 6 meses. Todos los días hablaba con él alrededor de las 4 de la tarde, me tranquilizaba, ok, respiraba y estudiar. Así fue.
¿Eso fue lo que te detuvo allá?
Sí, ah, no, claro, en las decisiones o en las situaciones en donde yo flaqueé o dije voy a renunciar o ya no, o sea, mi primer pensamiento eran mis papás. Yo no les puedo hacer esto.
Con el paso de los años se fue acostumbrando a vivir en Guadalajara. Mientras cursaba la licenciatura, conoció a quien más tarde se convertiría en su esposo. Un joven muy estudioso que le llamó la atención desde el primer momento.
Se llama Sergio Israel Aguilar Villanueva. Lo conozco en la biblioteca. No miento. Sí, era muy ñoña.
El igual a lo
no,
mejor.
No, bueno, él tres veces, te lo juro. Es una persona súper inteligente y muy dedicada. En la autónoma, en la biblioteca, cierra a las 3 de la mañana. Entonces yo ahí estudiaba, salíamos de clases a las 4 de la tarde y yo me quedaba hasta que cerraba la biblioteca, hasta las 3 de la mañana. Él iba en un semestre arriba que yo, entonces a mí me llamaba la atención de que era una persona que no se distraía, así súper enfocado a su estudio. Entonces me llamó la atención así, que no se distraía absolutamente nada, que tenía como 4 libros de la misma materia haciendo resúmenes, y yo, wow, y con este chavo. No nos hablamos durante mi primer semestre, sino hasta el segundo semestre, y la forma de que él empezó a hablarme fue porque una amiga, que hasta el momento le decimos que es nuestra cupido, se llama Liz Andalón, me ofreció sus apuntes, los apuntes de Sergio. Y yo, sí, está bien, entonces ella me los presta. Yo los veo y en verdad me quedé impactada. O sea, era como si él hubiera agarrado un paquete de hojas blancas y estaban todas llenas, pero no se calcaba absolutamente nada de lo que escribía. Nada de doblada la hoja, nada de sucia, nada, nada, nada. Sí. Yo dije, Dios, qué miedo. Entonces empezamos a platicar de esa forma. Desde entonces lo he admirado.
Ella continuó especializándose en medicina, lo que la llevó a radicar desde hace 8 años en la Ciudad de México. Allá hizo la especialidad en ginecología y obstetricia y la subespecialidad en medicina materno-fetal. Un hecho que pensó no volvería a vivir se hizo presente nuevamente. Su mamá recayó por segunda ocasión ante el cáncer. Con lágrimas en los ojos, recuerda uno de los momentos más difíciles que le ha tocado afrontar.
Mi mami fallece por cáncer otra vez. Ella fallece por un segundo linfoma. Es un linfoma súper raro, nada que ver como el que ella tuvo hace 23 años. Súper, súper agresivo. Y se llevó a mi mami en 7 días. Entonces, no. O sea, ha sido la experiencia más difícil que me ha tocado vivir. Ha sido muy, muy difícil afrontar la ausencia de mi mami. Yo antes decía, no, qué bueno que fue cuando era niña, porque pues no tienen ni idea, ¿no? Y ahorita, pues imagínate siendo médico, recibiendo el informe médico cada 12 horas, sabiendo lo que iba a pasar y viendo la inocencia y la ignorancia de mi familia. No, ignorancia en el mal sentido, sino pues, obviamente no son médicos, no saben. Y viendo su carita de mi hermano, de mis tíos, esperando buenas noticias, pues cuando realmente yo sabía que no. Y está esta dualidad en que tú sabes que no va a terminar bien, pero también está tu pensamiento y tu creencia de hija en el que esperas un milagro, en el que esperas algo extraordinario para que salga tu mamá, ¿no? Sí, es súper difícil.
Cada vez que tiene oportunidad, Alejandra regresa a la tierra donde vivió su infancia. Dentro de sus planes futuros se encuentran el convertirse en madre y seguir profesionalizándose en la medicina.
Yo me siento muy orgullosa de donde soy, del pueblo en el que crecí y de todas las experiencias de vida que me formaron y que me hicieron ser como soy. Y que también, o sea, se siente muy bonito, en verdad, viniendo de un pueblo, creciendo en un pueblo, estudiando en un pueblo, o sea, puedas trascender, ¿no? puedas llegar a estar en uno de los mejores hospitales del país, en un centro médico en el que puedas estarte proyectando a nivel nacional, en donde tu nombre pues también se empiece a escuchar y que te empiecen a reconocer, sobre todo en lo que te comento de corazón fetal, de cardiopatías, y, o sea, que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, que todo es cuestión de mucho esfuerzo, obviamente, mucho, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha constancia, pero se puede lograr, no porque vengamos de un pueblo y no porque estemos hasta la zona norte y no porque estemos olvidados del gobierno, porque así estamos, no se pueden lograr hacer las cosas.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.